sala de Sabor Barranquilla 2016. Y ya está con nosotros en la mesa de la FM el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Gobernador, qué placer que esté aquí con nosotros.
Mil gracias a ustedes, Hassan. No saben cuánto nos alegra compartir este momento tan importante para nosotros en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, compartirlo con nuestra cadena amiga, con la FM, con RCN. Realmente estamos muy contentos y queremos expresárselo al país, porque hoy hemos avanzado significativamente en la construcción de una infraestructura que con toda certeza va a cambiar la historia de nuestra ciudad, en el sentido de vamos a tener una infraestructura para eventos de gran magnitud.
Maravillosa, y lo estábamos hablando justamente con el alcalde Alex Char, lo hablábamos también con Ricardo Plata, porque esto lo pone a Barranquilla en el Gran Caribe en un espectro, ya no solamente de lo que es la puerta de oro, la puerta de entrada al país, sino también para ese turismo de negocios, ¿no?
Definitivamente, es que le estamos apuntando. Poder relatar todo este gran camino que hemos recorrido para llegar a este punto sería muy largo, pero de todas maneras recuerdo precisamente un día donde discutíamos las dimensiones. Entonces con la gente, trajimos a la gente de Buenos Aires, los que habían hecho todo el proceso de reconstrucción de la Boca en Buenos Aires, y realmente ellos nos decían que las características, cuáles iban a ser, qué le estábamos apuntando. Y a lo que le estábamos apuntando era a eventos de gran magnitud. Entonces tenía que tener las dimensiones de un evento de gran magnitud. Entonces la altura era determinante.
Claro.
Entonces nosotros teníamos proyectado algo de 12 metros de alto y nos dijeron que tenía que ser 16, que es para que haya unos eventos que tienen, por ejemplo, maquinaria industrial.
Y hay que elevarla.
Para los montajes.
No solamente los montajes, sino mostrar, por ejemplo, maquinaria que
pesada,
tiene,
por ejemplo.
Maquinaria pesada,
claro,
maquinaria de construcción. Únicamente cuando los poníamos como ejemplo, entonces 16 metros. Pero es que eso era muy alto, nos parecía, y doblaba no solamente las dimensiones, sino doblaba también los presupuestos. Pero tomamos la decisión, por ejemplo, una decisión que recuerdo de haber tomado, y hoy tú tienes que la altura, por ejemplo, de esto es 16 metros, no aquí, donde estamos, que estamos aquí en el hall.
El pabellón.
Estamos en el pabellón tiene 16 metros, que es la misma altura que tiene, por ejemplo, el puente sobre el río Magdalena actual, no el que se está haciendo, que va a tener 42.
¿Y cuánto invierte la gobernación en esto?
En total hemos invertido aquí 54 mil millones de pesos. Y la alcaldía un poco, otro tanto, y la nación también otro tanto, en fin.
¿Y entonces quién nombra al gerente? ¿Cómo hacen para el nombramiento de gerente? ¿O hay un porcentaje para la alcaldía, otro para la gobernación? ¿Cómo funciona?
Una junta.
Es una junta
y en la junta hasta ahora ha habido total armonía. Yo creo que eso ha sido también algo supremamente importante, que es que hemos tenido la oportunidad de tener estas tres últimas gobernación y alcaldía han tenido un trabajo de mucha camaradería, de mucha amistad, de mucho aprecio, y eso ha facilitado mucho todo el proceso de decisiones, porque los equipos, a su vez, al ver que las cabezas están totalmente ordenadas y integradas, los equipos a su vez también se integran. Nadie puede estar fuera del proceso.
El libreto.
Gobernador, ¿y para cuándo? ¿Para qué año tienen presupuestado terminar absolutamente todo, incluso con los 5 kilómetros que nos comentaba el alcalde, los 5 kilómetros de ciclorruta o de camino peatonal? ¿Para cuándo el total?
No, vías. Es una vía de dos carriles de ida, dos de venida, más zonas peatonales, más zonas de
ciclo. Es un megaproyecto.
Y este sitio todavía le hace falta, por ejemplo, el lote que queda aquí al frente, que son 30.000 metros cuadrados. Hay ahora una discusión. Lo que estaba inicialmente proyectado era un centro de convenciones para 3.000 sillas. Pero lo que la gente de Corferia nos está diciendo es que ¿por qué no hacemos otro centro ferial y nos especializamos en ferias? Porque en un centro ferial tú puedes hacer una convención, pero en un centro de convenciones no puedes hacer una feria. Entonces tendríamos que especializarnos, y esa es una discusión que seguramente tendremos en los próximos meses, y seguramente será una decisión difícil de tomar. Y empieza también la construcción en la parte esta de aquí atrás, donde estás tú, Hassan, de 4 torres que fueron compradas por el sector privado, donde va a haber una torre de un hotel, una torre de oficinas, una
que
torre
es clave,
de apartamentos.
Es clave tenerlo.
No, entonces,
claro.
Esto, y también van a haber una especie de ciudadela comercial. Entonces, imagínense ustedes esto dentro de 5, 6, 7, 10 años, una zona comercial totalmente aquí con mirada, no sé si ustedes ya tuvieron
Magdalena.
Para mí el sitio más lindo es el malecón, no sí. es donde estamos, obviamente esto es para camellar, pero para disfrutar claro. en la zona pegada al río, donde se ve el río en toda su dimensión, en toda su esplendor, en toda su belleza, y con la semejante vista que te ofrece el Parque Salamanca, que es lo más lindo que tiene Colombia.
Gobernador, a pesar de su apellido verano, el invierno está por llegar, y usted dirá cada vez que nos ve o cada vez que nos oye, dice, otra vez estos tipos me van a preguntar por lo mismo, y efectivamente nosotros tenemos aquí una
sección, es una obsesión, ¿no?
Una obsesión, una cantaleta que es el tema de las obras para prevenir el invierno, y queremos ayudarle al Departamento del Atlántico en eso, y por eso nuestra persistencia tocando las campanas para que le paren bolas a ese llamado suyo. ¿Cómo va eso?
Yamit, y lo hacen bien, nos parece importante, sin ninguna duda. Ustedes tienen una audiencia nacional que es para nosotros motivo de especial relevancia para poder tener alcance y eco en el gobierno nacional. Se está trabajando para construir especialmente, de manera similar como se construyó aquí en esta zona, los colchacretos, no sé si lo alcanzaron a ver. De la misma manera vamos a proteger la ribera, la parte que corresponde a Santa Lucía, con unos colchacretos. Uh-huh. Y vamos a aprovechar también para hacerles una especie de malecón. Entonces, eso le impediría la erosión, que es una de las afectaciones más grandes que tiene en la zona de Santa Lucía el canal del dique, y también la filtración. Y obviamente evitar la rotura a través de un baquete, que fue lo que ocurrió la vez pasada. Es que la vez pasada no ocurrió un desbordamiento porque habíamos realzado las vías, sino lo que ocurrió fue una socavación en la parte abajo de la vía, precisamente.
Por ahí penetró, claro.
Por ahí penetró porque los campesinos, o había unas costumbres que se ponen como una especie de tubo para ayudar en los riegos en las zonas de cultivo. Y por allí es donde hubo un proceso de socavación. Y eso es como cuando uno corta una torta, pues de la misma manera, el penetró, taladró, socavó por la parte de abajo de la bancada de la vía, el río Magdalena, que en su momento estaba en 9.40 de altura.
Bárbaro.
Estaba pasando por el río Magdalena de 18.000 metros cúbicos, hoy no pasa ni 6.000. Y por la zona del canal del dique estaba pasando más de 2.500 metros cúbicos de agua por segundo. Y entraron 1.800 en la zona que se socavó. O sea que es casi el doble del río Sinú, para que entendamos las dimensiones, o cuatro veces el río Bogotá. Lo que entró al sur del Atlántico durante 45 días.
Oiga, le cambio de tema, pero es el mismo tema, porque siempre hablamos de Electricaribe, pero hace unos minutos hablábamos también con el presidente del Partido Conservador, con el representante David Barguil, y lanzó esa propuesta, la propuesta de EPM, que venga a reemplazar. ¿A usted le suena?
Bueno, yo he estado hablando con la gente de EPM, y obviamente son todas conversaciones muy amistosas, y hemos estado hablando con muchas otras entidades a nivel internacional. Pero no nos corresponde a nosotros tomar la decisión. La decisión le corresponde al gobierno nacional, porque así es como está la estructura del poder y del manejo del Estado en Colombia.
A ellos igual, me imagino, les interesa mucho conocer su opinión. Dicen, hablemos con los gobernadores.
Estamos hablando y la verdad es que ha habido un diálogo muy fluido. Estamos en una etapa, digámoslo así, como de prudencia, de cautela, porque hay como amenazas de demanda de parte de ellos, entonces tiene que haber como una especie de momento de raciocinio de lo que pues sería el proceso jurídico.
Pero a pesar de esa prudencia, usted, es que le pregunté al alcalde Chari, me gustaría conocer su opinión, ¿cree que el gobierno nacional ha hecho lo suficiente, sí o no, en este caso?
Cuando uno ve los resultados, evidentemente nos falta por hacer, porque es que a la gente, para decir la verdad, no nos entiende en qué estamos nosotros con tanta reunidera, palabras van, palabras vienen, propuestas van. A la gente se le va la luz, al tipo que se le va la
claro,
luz.
Claro, y la gente quiere soluciones,
no
quiere
le interesa, no le interesa la foto y la reunión y que la anuncie en otro boletín de prensa, en el cual al tipo se le fue la luz anoche. Por ejemplo, ayer hubo un problema aquí en Barranquilla. En el momento en que iba a aterrizar un avión se fue la luz.
Lo comentamos esta mañana, peligrosísimo.
Y entonces el piloto tuvo que hacer un sobrevuelo y hacer un paso. Y eso es constante, eso es permanente. Y si esa es la actividad.
Pero lo grave es eso, gobernador, lo que usted está diciendo. Imagínese, Dios no lo permita, que pase una tragedia, un accidente por esa causa. Llega un momento en el cual la gente, ya todas las señales, todas las alarmas se han prendido. E incluso Recuerdo que hemos hablado con usted en otras oportunidades y son varios los gobernadores, los alcaldes en los municipios, la propia comunidad la que dice, mire, esto ya no aguanta más. Y ahí es donde surgen estas propuestas y por eso es bueno consultarles a ustedes y decir, ¿será que EPM puede ser la solución? ¿Será que es otra?
Hassan, lo más importante es la calidad. Calidad del servicio, que es lo único que le brinda confianza a la gente. Y nosotros en este momento se nos va la luz 90 veces al año por usuario promedio. Bogotá se le va 15, Medellín no se le va más de 18. Entonces la distancia en la calidad del servicio es por la plata invertida en mantenimiento. ¿Cuál es el problema con EPM? El único problema que yo veo con EPM y con cualquier otro es las leyes antimonopolios que existen en Colombia, tanto para generación como para distribución, tienen un techo y ellos están en el límite, ya están en el límite de lo que pueden manejar en el país en materia tanto de generación como de distribución. Por lo tanto, EPM, así tenga voluntad, así tenga interés,
¿están limitadas por la ley?
Están limitadas por la ley. Entonces es un algo que hay que entender, pero realmente las conversaciones que hemos tenido con ellos han sido interesantes, muy fluidas, y ellos conocen definitivamente el tema. Nosotros, obviamente, aquí privatizamos, aquí salimos en la época de los 90 y obviamente hubo una corriente privatizadora en el país y nosotros aquí en la costa fuimos los únicos que privatizamos. Y no sé si nosotros no nos equivocamos por haber permitido que realmente la privatización. Bogotá no privatizó, Medellín no privatizó, Cali no privatizó.
Pero es que el estado financiero de esas electrificadoras era sustancialmente distinto. Pues no se lo voy a decir por querer ofender a la región, pero ni más faltaba. Es que
esa plata
en otras regiones no se la robaron tanto como la robaron aquí.
Yo creo que
no
eso
las politizaron tanto como las politizaron aquí.
No, yo creo que eso es un facilismo con el cual se maneja el tema. Yo creo que habría que ver por qué no se hace un análisis estadístico de calidad del servicio. Yo estoy seguro que en la época en que se manejaba de una manera pública la energía,
era mejor.
Yo fui gerente de la electrificadora. Nosotros invertimos y doblamos el número de circuitos en 4 años. Nosotros pasamos de 45 a 98 circuitos, pasamos de 4 subestaciones, pasamos a 11 subestaciones en el departamento del Atlántico, en solo 5 años, donde se hicieron una serie de inversiones sustanciales que mejoraron de una manera decisiva la infraestructura y la calidad del servicio.
Definitivamente la clave es esa, ¿no? Si usted tiene una concesión, pues primero hay que hacer mantenimiento, segundo hay que invertir, porque si usted no invierte...
Y aquí en el Caribe más, nosotros tenemos una humedad y una salinidad, porque tú estás aquí, en este momento estás a menos de 10 kilómetros del mar, y la brisa viene del mar, o sea que la brisa viene con altísimo contenido salino, y eso se impregna en todos los...
En todo
el cableado, y lo destruye. Por ejemplo, cableado de aluminio, que cambiaron de cable de cobre a cable de aluminio, eso se lo come y lo deja como galleta de soda en 6 meses. O sea que mientras tú en una vida en el interior del país, un poste vestido, como se dice en el argot eléctrico, tiene una vida útil de 12 años, aquí no alcanza 4 años.
Increíble.
Entonces tú tienes que estar cambiando todo el vestido del poste cada 3, 4 años, claro. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces tú no puedes operar un sistema sin tener en cuenta la salinidad, sin tener en cuenta la humedad, sin tener en cuenta nuestra verdadera situación en materia atmosférica.
¿Sí ve que quien conoce el tema cómo lo explica de fácil, Yamir? Dice, un poste vestido y ahí está lo que es. Uno tiene que hacerle mantenimiento a las cosas. Usted no hace mantenimiento, ahí no hay nada que hacer.
Claro, pero lo que pasa es que también es verdad que eso ya está inventado en el mundo, pues porque es que ciudades al lado del mar, muchas capitales del mundo están al lado del mar y tienen exactamente el mismo problema. La solución tiene que estar inventada.
Yamil, pero tiene que tener en cuenta la brisa. Mientras en Santa Marta no es lo mismo que Barranquilla, estamos a 100 kilómetros de distancia. La brisa entra a Santa Marta por detrás, porque viene de la sierra. Uh-huh. Y la misma porque...
Contrarresta la del mar.
No tiene la misma salinidad, claro.
No, Santa Marta está aquí y la brisa viene así. A Barranquilla le pega de frente y a Santa Marta le entra por detrás, pero antes de entrar a Santa Marta pasa por la Sierra Nevada. O sea, la Sierra Nevada actúa como una especie de filtro. De la brisa, y lo que llega a Santa Marta, en Santa Marta los carros duran más, los postes duran más, todo el aparato turístico de aluminio y demás dura más, los mantenimientos son más fáciles. Y estás exactamente en el mismo mar. Entonces depende de la brisa. Cartagena, y Barranquilla tienen la misma brisa, viene del mar hacia adentro y obviamente todo lo pudre, todo lo oxida, entonces los mantenimientos, los materiales que hay que utilizar son también totalmente diferentes.
Pues,
y más costosos.
Pues con esa explicación, créame que no solamente nosotros, muchos oyentes empiezan a entender qué es lo que está pasando con Electricaribe, porque es un tema complejo. A veces no es simplemente sentarse y decir qué es lo que pasa, es que no se invierte. No, es que hay que entender varios fenómenos para saber por qué la red, por qué la inversión tiene que ser y recibir el mantenimiento adecuado.
Déjeme cambiarle si estamos de acuerdo. Déjeme cambiarle de tema para deselectricaribizar las conversaciones con el gobernador Verano de la Rosa. Cuando usted se vaya de esta gobernación, ¿qué habrá cambiado en el Atlántico, que es un departamento tal vez uno de los más pequeños de Colombia, pero con unos inmensos retos, supongo yo, en el tema social? Pero para que no me cuente todo el programa de gobierno, ¿qué será lo fundamental, su gran orgullo, su hijo más querido cuando se vaya?
El más importante, sí.
Educación. Le vamos a apuntar en un programa 30-70, nosotros ponemos 30, el ministerio pone 70, hacer 50... entre 50 y 60 nuevas escuelas en todo el departamento del Atlántico, pero con altas tecnologías. En este momento nosotros tenemos 800 tableros que los vamos a restaurar, los vamos a reconstruir, para que nuestros jóvenes estén totalmente interconectados. Aún en el villorrio más pequeño, en el corregimiento más pequeño, vamos a tener escuelas totalmente reconstruidas, dotadas, muchas de ellas totalmente nuevas y con altas tecnologías. Pero si me sigues preguntando, te seguiré diciendo, 120 kilómetros de nuevas vías, nosotros habíamos hecho 120, más las 200 existentes anteriormente, creo que vamos a ser el departamento con la red vial más completa de todas, y también le vamos a apuntar a 12 nuevos hospitales, que con los anteriormente construidos terminaremos de tener una de las redes más completas a nivel municipal en materia hospitalaria. Y también estamos apuntándole a plazas y parques, plazas en las capitales, para reconstruir el centro para que se convierta, por ejemplo, en Soledad. Le vamos a apuntar a la Plaza San Antonio de Padua, donde vamos a tratar de que lo mismo que se hubo aquí en la Plaza de la Paz, que fue como un hito también de llegar al orgullo de la ciudad, al orgullo de la gente, para que tenga un sitio de encuentro, un sitio donde realmente pueda reencontrarse. Hoy Soledad no lo tiene. Yo creo que es parte también de su proceso de reconstruir su orgullo, el orgullo soledeño. Vamos a hacer una gran plaza. Entonces lo vamos a hacer tanto en Santo Tomás como en Palmar de Varela, también lo vamos a hacer en Tubará, vamos a hacerlo en Sabana Larga.
Maravilloso, maravilloso.
Y parques, eso está, y canchas deportivas. Entonces estamos concentrados, ese es nuestro plan de desarrollo. Son 4 billones de pesos de inversión propia, más 6 billones de pesos que estamos gestionando ya con el gobierno nacional y que están prácticamente garantizados. Son 10 billones de pesos de nuestro plan de desarrollo.
Le pedimos un hijo y nos contó 4.
No, pero pues es que, pero y entonces hay que aprovechar también el tiempo.
El hijo es el plan de desarrollo.
Pues gobernador, mire, le repito, nosotros felices de estar en Barranquilla, en su departamento, en el Atlántico. Esto es una tierra que nos encanta. Para nosotros es un placer venir. Y no solamente que hablemos a través del teléfono, vernos la cara, poder interactuar. Una parte fundamental de los medios es poder servir, y en esa medida que podamos llevar el mensaje de lo que ustedes necesitan, no solamente al gobierno nacional, sino a todas las instancias donde se pueda contribuir para ayudarle a este departamento que queremos tanto. Y gracias por aceptar la invitación de la FM.
No, siempre con ustedes estaremos muy atentos. Realmente hay un homenaje que no hemos hecho y que lo tendremos que hacer. Ayer precisamente lo hablaba con Alex, el alcalde. Hubo un día mágico que realmente cambió la historia de este proyecto donde estamos hoy sentados. Y tiene que ver con Carlos Ardila Lulia. Teníamos la ubicación del centro. Tenía varias alternativas. Habíamos ido a Cali y en Cali habíamos entendido que la ubicación era fundamental. Cali acababa de hacer un centro
de convenciones. El Centro de Valle del Pacífico.
El CEP. Por eso aquí le pusimos el CEP, porque el presidente llegó ese día y nos dijo, vengo del CEP. CEP, Centro de Eventos del Pacífico. Y yo le dije, no, presidente, aquí nosotros estamos promoviendo el SEC. Y por eso se quedó CEP y SEC. Entonces, el Centro de Eventos del Caribe. Pero en ese momento la ubicación no la teníamos muy clara. Alex estaba muy ilusionado con hacerla en La Loma. Pero un día entendimos que La Loma, que es un sitio también que va a tener un proceso de reconstrucción muy grande, se va a hacer ahí un proyecto por parte de la alcaldía gigantesco. Nosotros teníamos que entender que el tiempo necesario para dilucidar los problemas que teníamos jurídicos con la tenencia de la tierra nos iba a demorar por lo menos 7-8 años.
Y eso demora cualquier
mataba proceso, el
claro,
proyecto. Mataba el proyecto. Entonces, eso no fue. Entonces, ¿a dónde? Y todos dijimos, Peldar. Sí, pero es que Peldar no lo venden. Este sitio donde estábamos.
Aquí estaba la fábrica.
Aquí estaba la fábrica, claro, de Peldar, que era en ese momento la propietaria, era Postobón. Claro. Peldar se lo vendió a Postobón. Postobón no había en ese momento reconstruido nada. Tenía esto como en una situación para una futura ampliación, pero no lo estaba utilizando. Entonces, tuvimos una reunión, la gente de la Cámara de Comercio, fuimos a Miami, se habló directamente con Ardila Lule y de una manera generosísima facilitó la negociación.
¿Entendió la magnitud del proyecto también?
Apenas le explicamos, apenas le dijimos, apenas él entendió la magnitud del proyecto de una manera amplia, generosa, fácil. Los términos de la negociación los hizo pues realmente factibles, y eso pues realmente hay que reconocerle ese momento mágico, porque cuando se llegó aquí realmente la gente en ese momento, yo recuerdo que la cifra era de 30 mil millones de pesos con los que habíamos comprado, y mucha gente decía, pues están locos, ¿cómo compraron en semejante precio ese lote? 9 hectáreas, eso está. Al año, Jaime Pumarejo, quien estaba en ese momento director del proyecto, vendió una porción de 2 hectáreas, que son estas donde van a ir los edificios, lo vendió en 32 mil, 33 mil millones de pesos. O sea,
dos. Pero es que además es increíble, porque muchas veces eso que usted plantea, y creo que es la clave de esos asuntos en proyección de negocios y de inversión, el tiempo es uno de los elementos que no se puede desperdiciar, porque un proyecto a nivel de financiación del gobierno nacional, de un cambio de gobernador, de alcalde, pues se puede desaparecer, y una gran idea muchas veces para poderse llevar a cabo necesita varios elementos que se puedan juntar al mismo tiempo, y eso lo termina uno viendo acá, representado donde estamos hoy en día.
Teníamos todo diseñado para hacerlo en La Loma.
Pero doctor Verano, o sea, sería exagerado no decir que sin la ayuda, sin el empujón del doctor Carlos Ardila Lule, esto no habría sido posible.
No estaríamos aquí.
No estábamos acá hoy.
No estaríamos aquí. Quien sea de pronto. Y este sitio es mágico, porque es que este sitio tienes al río al lado, tienes la vía 40, tienes lo que vimos anoche. O sea, anoche, ¿por qué se llenó esto? Porque es fácil para la gente venir. Creo que el centro de eventos en el Pacífico todavía tiene problemas de acceso, porque lo pusieron en la zona industrial. En la zona industrial, pues tiene la gente que va a la zona industrial, pero la gente que viene a estos eventos es la gente que viene de turismo, que viene de la misma ciudad, si le queda fácil. Ayer pasó algo importante, además de lo que pasó aquí anoche. En la ciudad, la gente salió de aquí como a las 9 de la noche. Anoche se llenaron todos los restaurantes, estaban repletos. O sea que esto, la actividad que va a tener.
Es un polo de desarrollo.
Es un polo de desarrollo, porque va a generar de Contera más actividad en todas las otras actividades de la ciudad, en materia de restaurantes, de almacenes, de artesanías. Cada uno va a hacer su mejor esfuerzo por mostrarse acá. Los músicos van a tener sitios donde tocar, todo va a estar más lleno y más actividad, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ese era precisamente, y lo hicimos, yo creo que en el tiempo oportuno, porque lo hicimos aquí. Carlos Ardila facilitó,
y a nosotros de verdad que nos da un gusto estar acá en este centro de eventos Puerta de Oro, y estamos seguros que vamos a volver. Como siempre, un placer, gobernador, y gracias por aceptar la invitación.
Hassan, mil gracias a ustedes, muy agradecido, muy contento con todos ustedes, realmente muy contentos aquí de acompañar a Juan, a Sol y Sasa, que es nuestra corresponsal acá, y a Yamit, que siempre